Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Gracias por estar con nosotros en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando hoy el día viernes de preguntas y respuestas y muchas cosas más que tenemos para ustedes, recomendación de libros. Es un día especial, como siempre lo son, pero los días viernes es especial para mí porque tenemos la oportunidad de prácticamente dialogar con usted, aunque técnicamente no podamos hacerlo, pero con las preguntas y las respuestas y todo lo que tenemos aquí, pues ahí vamos. Este programa también llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, en sus congregaciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock y a Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Hay preguntas acerca del cielo muy interesantes. Hay un par de temas que tienen que ver aquí también con las Sagradas Escrituras. Hay libros para recomendar. Y el programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las mejores vendedoras o vendedores de bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Ha salido premiada, reconocida. Y nosotros la conocemos ya de muchos años. Si usted quiere vender o comprar su propiedad privada o comercial, pues llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. En cuanto a Iglesia La Red, para información sobre las direcciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, los horarios de servicios, todo lo que hacemos, visítenos en iglesialaredenver.org. Recuerde, o el teléfono que he mencionado, 720-325-7282. Nos encuentra en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o como 1650 AM Radio La Red, en todos los medios. Y otra vez, el app, la aplicación a su teléfono inteligente. Si no lo ha hecho aún, vaya a radiolared.net luego del programa o durante el break. Y entonces bájelo gratuitamente. Yo estoy promoviendo la aplicación de una manera muy casi pues constante, casi agresiva en el buen sentido de la palabra. Porque es necesario y nos ayuda, porque aun si estamos en otra parte del país, aquí lo podemos seguir escuchando. No vamos a escuchar la señal de 1650 AM, pero sí vamos a escuchar exactamente lo que se transmite aquí a Colorado si tenemos la aplicación. También yo sé que algunos no tienen el app o la aplicación, pero lo escuchan desde sus otros dispositivos electrónicos vía el Internet. Perfecto. Muy bien. La razón por la cual empujamos mucho lo del app es porque es muy cómodo. Pues, ¿quién no tiene un celular el día de hoy, verdad? 99% posiblemente de la población tenemos celular. Entonces, podemos bajar gratuitamente el app y la manera muy práctica de hacerlo es yendo a radiolared.net. ¿Cómo ha estado esta semana para usted? Espero que haya pasado una buena semana. Y si ha pasado una semana difícil, bueno, ¿quién no? ¿No es cierto? Todos, de alguna forma, en algún momento, en alguna etapa pasamos semanas muy duras, pero recuerde que si usted conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él le dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No solo todos los días de nuestra vida, sino todos los días buenos, malos, mediocres, buenos, victoriosos, más o menos, todos los días. Cosas que podemos controlar y aún los días en que ocurren cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, el clima. el weather, como decimos aquí. Si usted está escuchándome desde la costa este de los Estados Unidos, están sufriendo bastante con los problemas de las tormentas. Y eso es un poquito atípico para ustedes en esas regiones. Algunos están sufriendo de cortes de luz hace muchos días. Y quizás otros que están escuchándonos en otros países dirán, ¿cortes de luz en los Estados Unidos? Nunca habíamos escuchado. Bueno, sí ocurren. No, quizás no ocurren tantos o por las razones que en algunos otros países ocurren, pero a veces cuando hay grandes tormentas, sean tornados, huracanes, ciclones o, como en este caso, esta bomba de invierno, como le decimos en inglés, está ocurriendo y es prolongada. Entonces le enviamos a usted saludos porque sé que usted puede escucharnos de todas maneras, casi seguro, y oremos por todos estos que están, amigos, hermanos, que están en esas zonas del país. Son cosas que uno no puede controlar, pero el Señor está ahí, Dios está ahí también. No se preocupe preguntando, Dios, ¿por qué permitiste que esto ocurriese? También, si esa es su pregunta, debería preguntar en un día de sol con la temperatura que a usted más le gusta, Dios, ¿por qué permitiste que esto ocurriese? ¿Por qué no? Bueno, Dios tiene control de todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es, aun cuando ocurren cosas que nos afectan a nosotros negativamente, no las entendemos, no podemos ver el propósito, solo pidámosle a Dios ayuda para saber cómo atravesar ese día. Otras personas pueden estar atravesando un clima maravilloso en alguna región del país y sin embargo acaban de perder un ser querido, o se enfermaron, o les dieron un mal reporte médico, o les fue mal en su matrimonio. Entonces, si vamos al caso, todo el tiempo deberíamos estar preguntándole a Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero no debemos hacerlo. Hay otra pregunta que le recomiendo que es mucho mejor. Ok, Señor, este es el día que tú has hecho, dice tu palabra, y nos gozaremos y alegraremos en él. Otra forma de decirlo es, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú has permitido este día. Enséñame a vivir de tal manera este día que pueda entender para qué ocurre esto. ¿Qué puedo hacer con esto? No va a recibir una voz del cielo audible que le diga, hoy te digo, hijo mío, que hagas esto. Pero es probable, como siempre ocurre, que Dios utilice diferentes maneras de mostrarle a usted, como también a mí, ok, esto es lo que se puede hacer en este día sobre el cual no tengo control. ¿Nunca le ocurrió a usted que tal vez si se cortó la luz, se cortó el internet? Y usted dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? Todos los días yo paso horas en el internet. Ajá, ahora va a tener que pasar varias horas con su familia. Qué buena idea hablar, ¿verdad? Qué buena idea, qué buen momento para conversar. Y hay ocasiones donde las familias se reencuentran, aunque vivan todos los días juntas por años. Ocurre una cosa así y por fin vuelven a platicar, a hablar. Entonces observe cómo en algo que puede llegar a ser negativo por un lado, en realidad puede usarse como una cosa muy positiva, muy buena. Otras personas de pronto dicen, hey, hoy no me sentí bien y no pude ir a trabajar, o no pude ir a trabajar porque algo pasó con el transporte público y es lo que yo uso para ir al trabajo, o mi vehículo no funcionó y tuve que avisar, no puedo trabajar. Bueno, voy a estar más tiempo en casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué aburrimiento? No, quizá hay algo para hacer en la casa ese día. Y este es el tiempo en que usted lo puede hacer. O es el tiempo de agarrar aquel libro que le regalaron o que usted compró y hace tanto tiempo que no lee ni siquiera un capítulo. ¿O qué le parece leer un poco más la Biblia, ya que tiene hoy un poco más de tiempo? Usted observa. No importa lo que esté ocurriendo en este día mientras está escuchando el sonido de mi voz, le estoy dando una idea práctica para vivir mejor. Use este día, lo mejor que puede dar porque se va en pocas horas. Otros pueden decir, no me gusta el invierno, es tan triste. Cuando viene el invierno me deprimo, los días son cortos, está muy nublado, está muy oscuro. Hay cosas que se pueden hacer justamente adentro que no se pueden hacer afuera en días así. En vez de deprimirse, en vez de sentirse mal o triste o solo, pregúntele a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer este día? Dame una idea, Señor, porque como estoy medio deprimido, como me siento un poco bajo, así down, como decimos en inglés, y entonces como que no puedo pensar con claridad, ¿qué podría hacer? Y de pronto usted puede tener varias ideas o quizá Dios me está usando, gloria a Él, para darle algunas ideas. Si usted es una ama de casa o un caballero que dice, este día de invierno llueve tanto, está nevando tanto o no puedo salir de casa. ¿Qué tal si preparo alguna comida o dos o tres? Y si tengo un congelador o un freezer, lo frizo y esta semana tengo un par de días que no voy a tener que cocinar, solamente sacarlo del freezer y calentarlo. Y ahorré tiempo. O quizá es un buen día para decir voy a arreglar alguna pieza de mi vehículo, o voy a limpiar una parte de la casa, o voy a leer como dije antes, o voy a sencillamente descansar, ya que tengo un poco de tiempo en mi vida tan ajetreada. Entonces usted observe como aún de un día gris y triste, en vez de deprimirse y decir lo único que voy a hacer es dormir, o pues páselo bien. Depende bastante de usted. Recomendación. Mientras le digo esto, hoy es un día bastante bonito. Aquí en las ventanas lo puedo ver en el estudio de Radio La Red, aquí en Denver. Pero otros días son grises y tristes y feos. Entonces, lo que estoy tratando de ayudarle a ver, amigo oyente de Vida Mejor, es que depende mucho de nosotros cómo vamos a vivir cada día. En el sentido de hay cosas que no podemos controlar, políticamente o con el clima o con nuestra salud o la salud de otros, pero hagamos lo mejor que podamos de nuestro día. Eso nos va a hacer sentir mejor, aún con nosotros mismos. Eso puede ayudar a otras personas y eso es todavía aún mejor de lo que acabo de decir, porque vamos a poder ser útiles de alguna forma. No se encierre en lo que está viviendo, en lo que está ocurriendo. Y si no se trata de algo incontrolable para usted, para mí, como es el clima, ¿qué le parece si algo incontrolable es, bueno, llegó la muerte a un familiar o la enfermedad a otro, o una situación muy difícil que nadie sabía que iba a ocurrir? Bueno, hay dos opciones. O uno se desespera, o uno dice, ok, voy a lamentar o llorar como normalmente debe ocurrir esta situación, pero luego me voy a levantar y voy a trabajar con esto y voy a ver cómo puedo ayudar, qué puedo hacer. ¿Por qué nuestra tendencia como seres humanos puede ser el ahogarnos en esa situación, por decirlo así, en vez de decir, ok, algo tengo que hacer al respecto, no voy a poder resucitar a la persona que murió, no voy a poder sanar a la persona que enfermó, no voy a poder crear comida para el que no tiene, no voy a poder inventar un trabajo para el que lo perdió, me pone triste, pero hay algo que puedo hacer. En primer lugar, puedo orar por esas personas, claro que sí, si usted conoce a Dios a través de Cristo Jesús, ore por esa persona, pase un tiempo, ore por la persona, lea la Biblia, haga notas. Quizá haga comida para llevar a esa persona, llámele por teléfono, dé un buen consejo a alguien. Es una lista interminable, interminable de cosas que si usted quiere puede ver para que un día sea un día que cuando llegue la noche y vaya a dormir diga, wow, no he desaprovechado este día. No me la he pasado horas y horas y horas mirando videos en YouTube o en X o en tantos otros medios que en realidad no tenía mucho sentido. Y si usted dice, bueno, eso es lo que quiero hacer, bueno, ¿qué tal si selecciona videos que de verdad le enseñen algo? No solamente por mirar para pasar el tiempo. Bueno, podríamos continuar, pero lo dejamos ahí, ¿ok? Vamos a una pregunta muy interesante que nos envía Linda. Y dice que, ¿qué va a ocurrir en el cielo? Me dice Pastor Daniel. ¿Vamos a tener la misma edad? ¿Todos vamos a tener la misma edad? Y hay otra pregunta que ella me hace. ¿Vamos a reconocer a nuestros seres queridos? Mucha gente, Linda, igual que usted, tiene esta pregunta. Vamos a la primera. La Biblia nunca dice qué edad vamos a tener. Nunca dice si vamos a tener la misma edad o algunos van a ser niños, otros van a ser ancianos, otros vamos a ser, vamos a tener la edad que tuvimos cuando morimos, o si viene Jesucristo antes de morir nosotros, vamos a quedar siempre con esa edad. No dice la Biblia. Yo he escuchado alguna vez esa idea de que, bueno, la Biblia dice que nosotros vamos a tener todos 33 años, porque el Señor Jesucristo murió a los 33 años y tuvo su cuerpo glorificado, hizo a los cielos, y Él dice que vamos a tener un cuerpo como el de Él. Entonces dicen algunos, Dios me reveló que todos vamos a tener 33 años. Si usted escucha eso, cambie de canal, no le crea. Dios no le dijo a esa persona que vamos a tener 33 años. Dios no revela esos misterios absolutamente a nadie, ni al que él considerara el mejor pastor del mundo. No le va a revelar cuántos años vamos a tener. Y si escribe en un libro o está en YouTube, no les crea, por favor, no les crea. Ahora alguno dirá, claro, usted está celoso porque Dios no reveló eso a usted. No. La Biblia dice que no vamos a tener esa edad ni que nadie va a tener una revelación. Si la Biblia no lo dice, cuando la Biblia no dice algo, ¿qué debemos hacer? Nada. Donde la Biblia hace silencio, usted y yo hacemos silencio, dijo alguien. No le invente, no le busque. No, pero alguien dedujo, después de estudiar mucho la Biblia. Usted vio que hay gente que dice, nadie leyó tanto la Biblia como yo. Eso es arrogancia. Seguro que hay alguien en la tierra que leyó la Biblia varias veces más que usted y que yo. Entonces, no escuche esas cosas que son para sorprenderle y hacerle a usted creer lo que esos supuestos reveladores, profetas, dicen. La Biblia no dice cuántos años, qué edad vamos a tener, Linda. Y le digo a todos los oyentes, no solamente a Linda, la Biblia no nos dice. Usted dice, pero Pastor Daniel, ¿cuál sería la edad tal vez ideal? Porque mire, ok, la Biblia no dice 33 años, pero 33 años es una edad muy ideal. Bueno, depende para quién. Quizá otras personas están escuchándome y dicen, no, cuando yo tenía 33 años me pasaron las peores cosas en mi vida, por lo tanto esa no es la edad ideal. Otros dicen, no, cuando yo tenía 33 años, no, yo tengo mejor salud antes que esa edad. Y así podríamos seguir con otros escenarios. Entonces, ¿cuál es la edad ideal? ¿Por qué la edad ideal aún en el Señor Jesús no pudo haber sido cuando tenía 20 años? ¿O 30 años cuando comenzó el ministerio posiblemente? ¿O 31 años? ¿Por qué tiene que ser 33? Entonces, no le busque la vuelta, no lo mistifiquen, no lo hagan supersticioso, no pongan en la Biblia cosas que la Biblia no dice. Otros dicen, bueno, alrededor de los 30, entre 30 y 40. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que entre 30 y 40? Además, eso es un concepto cultural en nuestra época. Si lo pensamos más atrás, en el Antiguo Testamento, donde personas vivían cientos de años, ¿cuál era la edad ideal para ellos? Si la edad ideal en las épocas de Matusalén, el hombre que más vivió en el mundo, vamos a ponerlo así, si la edad ideal en la era de Matusalén eran los 33 años, pobre de Matusalén que vivió más de 900. ¿Quiere decir que vivió más de 800 años miserables? No, ¿verdad? Entonces se da cuenta que ni tiene lógica decir que esa es la edad. Entonces no sabemos cuál es la edad que todos tendremos al estar en el cielo. ¿Ok? Entonces, podríamos tomar otros textos de la Biblia, como Moisés y Abraham y Sara y tantos otros. Entonces, otros dicen, no sé cuál va a ser la edad, y Pastor Daniel tiene razón, como otros pastores. La Biblia no dice qué edad vamos a tener. Pero bueno, la juventud, vamos a ser todos jóvenes. Pues la Biblia no dice si vamos a ser todos jóvenes. Mire, la Biblia no dice cuál va a ser nuestra edad. Si la Biblia no dice qué edad vamos a tener, es porque no es importante. En la eternidad, en el nuevo cielo, la nueva tierra, el tiempo es diferente que es para nosotros. Hoy en día nosotros tenemos ciertas limitaciones que no vamos a tener evidentemente en el futuro. Ahora, cuidado también con eso. Ese es otro tema y no vamos a ir ahí. Pero lo que vamos a decir es, nosotros hoy podemos llegar a pensar en la edad en el cielo en cuanto a años, pero estamos pensando que hay una eternidad luego de la muerte, hay una eternidad luego de la vida, cuando Jesucristo regrese, las cosas van a ser nuevas. Y la Biblia dice que ya no va a existir más muchísimas cosas. Entonces, por eso también la Biblia nos dice qué edad vamos a tener en el cielo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, allá bien al fondo de la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, somos hijos de Dios, seremos siempre hijos de Dios, no se ha manifestado. ¿Cómo va a ser eso luego en el futuro? Dice aquí, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora, el hecho de que seamos semejantes a Él en nuestro cuerpo glorificado, es decir, en un cuerpo como el del Señor Jesucristo, que no era transparente, no era invisible, porque Él comió inclusive con los apóstoles, lo vieron, lo tocaron, simplemente nosotros vamos a tener ese cuerpo que venció la muerte, porque Cristo venció la muerte, recuerde 1 Corintios 15, si usted lo quiere ver con más detalles, pero vamos a tener un cuerpo que no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, llanto, dolor, duelo, no va a haber muerte, esas primeras cosas pasaron, dice la Biblia, ya no va a existir, pero vamos a tener un cuerpo, como se le llama, glorificado, así como el cuerpo de Cristo después que Él resucitó entre los muertos, tuvo un cuerpo real, glorificado. Entonces, no dice que por eso vamos a tener esa edad. No importa qué edad vamos a tener en el cielo. Lo que va a ser importante es que vamos a ser perfectos, que no va a haber pecado, que no va a haber deterioro, que no nos vamos a morir nunca. No va a haber nada de eso. Ahora, cuando lleguemos al cielo, por fin vamos a ver cómo vamos a ser realmente, si algunos van a ser niños que van a seguir creciendo hasta cierta edad o no, si vamos a envejecer, pero realmente no vamos a envejecer, es decir, vamos a tener, a lo mejor en términos humanos de hoy, miles de años, ya no va a ocurrir eso allá, pero vamos a decir miles de años, y sin embargo no nos vamos a ver físicamente con la apariencia de un ancianito. La verdad que no sabemos, porque lo que sabemos es que el cuerpo no va a tener deterioro. Hoy sí vemos defectos físicos o la vejez como un deterioro a causa del pecado. Esto ocurre, pero no se preocupe, no nos preocupemos por qué edad vamos a tener o si va a haber alguna edad, porque el concepto de edad es un concepto que tenemos nosotros ahora, como seres humanos viviendo en esta era, en esta época, donde todavía estamos sujetos a esas cosas, pero no va a ocurrir eso después. La otra pregunta que tenemos pendiente es, ¿vamos a poder reconocer y ver a nuestros familiares que nos precedieron, obviamente creyentes en Cristo Jesús, allá en el cielo? Vamos a ver la respuesta a eso cuando regresemos después de esta pausa y entremos en el segundo segmento. Le recuerdo que usted está escuchando la edición de los días viernes de Preguntas y Respuestas y Variedades en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Nos encontramos en un par de minutos.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Lone Tree. Jesús se interesa por ti.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos de regreso para usted aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es viernes de variedades, viernes de preguntas y respuestas. Y hay otra pregunta aquí que hizo Linda con relación al cielo. Y la pregunta es si vamos a reconocer a nuestros familiares y amigos que nos precedieron, que ya están con el Señor en su presencia. En un momento más vamos a responder a esa pregunta. Antes quiero recordarle que la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y es una patrocinadora del programa de hoy, como también del día miércoles aquí en su programa Viva Mejor. Las ediciones del viernes y de miércoles son las que ella está patrocinando. También gracias a los que patrocinan el programa y son mencionados antes del comienzo del programa. Pero si usted desea vender o comprar su casa o su negocio o un terreno, un lote, llame a Magali de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. También hemos recibido más libros, nuevos libros, aquí en la librería La Red, en La Red Bookstore, que está en las 5 congregaciones de nuestra iglesia. Tengo en mis manos el libro del predicador Charles Spurgeon, que se llama El Poder de las Escrituras, hablando de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Fue compilado por el señor Jason Allen. Y este libro, de no muy largo, bastante corto, 150 páginas más o menos, dice: el gran predicador londinense Charles Haddon Spurgeon tuvo mucho que decir durante sus 4 décadas de ministerio en el Metropolitan Tabernacle. Más allá de su poderosa voz, la pluma de Spurgeon produjo innumerables palabras de interpretación bíblica y sabiduría cristiana. En esta serie se han recopilado y organizado sus reflexiones por temas. Cada libro de la serie presenta lecturas sobre temas que fueron importantes para el llamado príncipe de los predicadores, el señor Spurgeon. Todo el material fue seleccionado estratégicamente por el presidente de Midwestern Seminary y Spurgeon College, Jason Allen, y adaptado por lectores del siglo XXI. Para lectores del siglo XXI. Sin duda, esta serie será una valiosa adición a la biblioteca de pastores, académicos y cualquiera que aprecie el legado de Charles Haddon Spurgeon. Este libro se sumerge en las riquezas de la palabra de Dios. Spurgeon creía en la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios y predicaba las Escrituras con poder porque creía que eran poderosas. Él sabía que la palabra de Dios es dulce como la miel y cortante como una espada de dos filos. Es nuestro alimento espiritual y nuestra arma espiritual. Y dice aquí, mientras lees este libro y contemplas la belleza multifacética de las Escrituras y la aplicas a tu vida cristiana, se fortalecerá tu fe, así como también tu vida y tu ministerio. Editorial Portavoz, El Poder de las Escrituras. Interesantísimo. Y déjeme rápidamente, permítame ver aquí los 7 capítulos. El primer capítulo es titulado La palabra de un rey. El segundo capítulo dice La Biblia sometida a prueba y justificada. Tercer capítulo, La infalibilidad de las Escrituras. Cuarto capítulo, La palabra de Cristo que mora en nosotros. Quinto capítulo, La Biblia. Sexto capítulo, las advertencias y las recompensas de la palabra de Dios. Séptimo y último capítulo, Cómo leer la Biblia. Muy, muy interesante, altamente recomendado, y usted lo puede encontrar en cualquiera de nuestras librerías aquí en Iglesia La Red. El otro es un libro de pastor llamado MacArthur y se llama Los pilares del carácter cristiano. Subtítulo es Los fundamentos básicos de una fe viva, publicado por Editorial Portavoz también. Y dice, amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estas son palabras de Jesucristo en el Evangelio de Marcos 12:33. Y el pastor MacArthur, que también ya está con el Señor, habla acerca de pilares del carácter cristiano. Okay. Entonces habla de la humildad, de la fe, del compromiso, de la obediencia. Habla de la fe también aquí más adelante, el perdonar para poder ser bendecido por Dios, la valentía, la autodisciplina, la adoración, la esperanza. Ok, otro buen libro. Muy bien, vamos a la pregunta, a la segunda pregunta de Linda Howlett. Y ella dice aquí, como dije antes, si vamos a conocer a nuestros seres queridos, familiares, gente de la iglesia, imagino gente amiga que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, de verdad, quedó demostrado en sus vidas que así fue, y están en el cielo. Bueno, en la Biblia sí, diferente a la otra pregunta que tiene que ver con la edad, dijimos, no habla la Biblia acerca de qué edad vamos a tener en el cielo o en la eternidad, etc. Pero en cuanto a reconocer a seres queridos, Linda, y todos los que escuchan, la Biblia muestra que vamos a poder reconocer a personas. Hay varios ejemplos en la Biblia. Uno que viene a mi mente, por ejemplo, es cuando en la parábola del rico y Lázaro, el Señor Jesucristo, perdón, muestra, y yo sé que es una parábola, pero el Señor Jesucristo la está mostrando como una realidad de lo que ocurre, ¿verdad? El rico reconoce a Lázaro en el seno de Abraham, y eso es una muestra de que aunque estaban en dos lugares muy separados, estamos hablando en el más allá, vamos a decirlo así, como se expresa a veces, sí pudo reconocer a Abraham, a quien nunca siguió, y sí reconoció a este rico, que, perdón, a este Lázaro, no, este no es el Lázaro que resucitó al Señor Jesús, el amigo de Jesús, este es otro Lázaro, que era un pobre que estaba sentado siempre a la puerta de la casa del rico, y el rico nunca le prestó atención, nunca ayudó, etc. Y Lázaro no estaba en el seno de Abraham, que era una expresión judía que se usaba antes de la expresión que luego usa Jesús como el paraíso. Y no estaba allí en el seno de Abraham, o diríamos hoy en la presencia de Dios a través de ese seno de Abraham, porque era pobre, evidentemente, es porque él era temeroso de Dios. Ahora, el otro no estaba en el tormento o en el Seol o en el lugar de los muertos condenados porque era rico. Aquí sí que los ricos se van al infierno, ¿verdad? No, el asunto es por qué pasó en su vida. Ahora, digo eso para expresar que aún en ese más allá hubo un reconocimiento de gente que estaba muerta, pero su espíritu, por supuesto, no estaba muerto. Entonces, la Biblia nos da textos que nos muestran que sí se puede reconocer en el más allá a personas. Cuando David tuvo un hijo con Betsabé, y eso fue un adulterio, pero ese hijo murió, Dios le dijo que ese hijo va a morir, después de un tiempo de duelo, orando por ese hijo, el hijo murió, entonces David se lavó la cara, se bañó y empezó a comer, y la gente le llamó la atención, y David dijo, bueno, él ya ha muerto, no voy a seguir ayunando, no voy a seguir tal vez rogando por mi hijo cuando estaba enfermo, ya murió. Y en 2 de Samuel dice David, ¿yo podré hacerle volver de los muertos? No. Y en 2 Samuel 12, 23, David declara, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces David sabía que su hijo estaba en el cielo, era un bebito, y que él cuando llegara al cielo, sin duda lo iba a reconocer. Ahí tenemos otra pista, digamos. Luego el texto de Lucas 16, donde se encuentra la parábola del rico y Lázaro que estaba yo parafraseando antes. Tanto el rico como Lázaro fueron reconocidos. Abraham es reconocido. Cuando Mateo en capítulo 17 está la transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo lleva a 3 de los 12 apóstoles con él a un monte, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfigura en su gloria. Y también Pedro, Jacobo y Juan ven a Moisés y Elías. Moisés y Elías se habían muerto hacía muchos, 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 muchos años. Y nunca Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la oportunidad de conocerlos porque nacieron cientos de años después. Sin embargo, los reconocieron ahí o fueron reconocidos ahí o se les explicó, quién sabe cómo, que esto era Moisés, Elías, estaban allí, esos siervos de Dios del Antiguo Testamento. Entonces vemos, ok, gente que aún tantos años atrás había muerto y fueron reconocidos. Creo que usted y yo, cuando lleguemos al cielo, por la gracia y misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús y en su resurrección, vamos a reconocer a estos seres. Dios va a hacer que los reconozcamos. No piensen, van a tener un altar y ahí va a estar Moisés, o quizá un palacio enorme que diga, esta es la casa de Moisés. Yo no sé cómo va a ser. No creo que van a tener un papelito pegado a la solapa, ¿verdad? Como hacemos acá y dice, Moisés. Porque además hay millones de personas llamadas Moisés. No sé cómo vamos a reconocer a Moisés. Lo que estoy seguro es que lo vamos a reconocer. No sé si nos lo van a presentar a él y a otros personajes de la Biblia, pero le digo esto. En la Biblia muestra que gente que murió aún miles de años atrás, que está con el Señor en su presencia, los vamos a reconocer cuando nosotros estemos en el cielo, en la presencia de Dios. Eso nos muestra también que entonces también vamos a poder reconocer a nuestros seres queridos. Qué raro sería que pudiésemos reconocer a gente de la Biblia que nunca conocimos personalmente, excepto por la Biblia, pero nunca vimos su rostro, nunca vivimos en su época. Qué extraño sería poder reconocerlos a ellos, como vemos en la Biblia que va a ocurrir, y no poder reconocer a los que vivieron con nosotros en nuestra época y nos engendraron como nuestros padres o nuestros hermanos o amigos que los tocamos, vivimos con ellos, por supuesto. O ellos nos reconocerán a nosotros si nosotros nos vamos primero que ellos. Entonces, qué placer, qué hermosura va a ser poder estar reunidos para siempre sin separación, sin muerte. Y qué triste es, ¿verdad?, cuando todos hemos perdido alguna vez un ser querido o muchos, o qué triste va a ser si morimos nosotros y ellos todavía quedan aquí hasta que venga Jesucristo el Señor. Pero la Biblia dice que Dios enjugará o secará la lágrima de nuestros ojos, no solo de los mártires que sufrieron por Cristo, pero también de cualquiera de nosotros que hemos perdido por la muerte a personas, perdido en el sentido de decir que no están con nosotros momentáneamente. La Biblia dice, enjugará Dios los ojos de ellos y no habrá más muerte, porque Dios echará la muerte. No habrá más muerte. Entonces, el Señor Jesucristo mismo fue reconocido. ¿Recuerdan ustedes eso? Cuando el Señor Jesucristo volvió de entre los muertos, es decir, resucitó de los muertos, con ese cuerpo que comió y bebió y anduvo caminando y haciendo cosas en la tierra, aún glorificado, pero aparecía, desaparecía, pero tenía el mismo cuerpo, pero no era el mismo cuerpo, al mismo tiempo era un cuerpo glorificado. Y es ese cuerpo, con ese cuerpo, que el Señor Jesucristo regresó a los cielos. De paso le digo, no vaya a creer que Jesús invisiblemente ascendió a los cielos o que invisiblemente ya vino alguna vez. Algunas herejías, algunas sectas están diciendo eso. Pero la Biblia dice que todo ojo verá a Jesús cuando Él regrese. Y así de la misma manera que Él ascendió a los cielos, de la misma manera Él descenderá del cielo, posará sus pies sobre el monte de los olivos. Es algo que todo el universo va a ver. ¿Cómo va a hacer eso? Pues déjele a Dios que lo haga, porque nosotros no vamos a tener tecnología para hacerlo nosotros. Por más que avance la tecnología muchísimo más, Dios sabe cómo lo va a hacer. Hoy en día se especula cómo va a ser, que si el internet, que si los satélites. A mí no me preocupa cómo va a ser. Lo único que me preocupa es que cuando eso ocurra, usted, amigo oyente, si vive, no esté preparado para recibir a Jesús, porque en ese momento no va a haber otra posibilidad de que usted sea salvo. La salvación es hoy. Entonces, crea en Jesús, pero no solamente que existió. Entregue su vida a Cristo. Crea que usted necesita que lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted, cargar con todos sus pecados y transgresión, le salve. Jesús no fue pecador, pero usted y yo sí. Y eso nos separó para siempre de Dios y eso merece el infierno. Para salvarse de eso y para vivir aquí una vida que de verdad agrade a Dios, hay que recibir a Jesucristo, hay que entregar su vida a Él, hay que pedirle perdón y recibir el regalo de la vida eterna que es el Señor Jesucristo y su sacrificio muriendo en nuestro lugar y venciendo la muerte. La paga del pecado al tercer día cuando Él resucitó. Cuando eso ocurre, usted es salvo, salva. Pero tiene que ser genuino, ¿eh? Tiene que ser de verdad. Nada de que yo soy cristiano porque papá y mamá es cristiano. Nada de que sí, yo voy a la iglesia y creo la enseñanza de Jesús. Mire que la Biblia dice que aún los demonios creen y hasta tiemblan. Saben muy bien quién es Jesús. Ellos no pueden ser salvos, pero usted y yo sí. Yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, como le estoy diciendo, hace décadas atrás. Y no solamente tengo la seguridad de la vida eterna con Jesús por sus méritos, nunca por los míos, pero además la vida ha cambiado y continúa progresivamente en cambios y cambios que el Señor hace y preparándonos, ¿verdad?, para que Él venga en cualquier momento o para que nos lleve en cualquier momento. Y si Jesús fue reconocido con ese cuerpo glorificado, ahí tenemos otra pista. ¿Por qué los discípulos pudieron reconocerlo cuando Él se apareció? Claro que tuvieron un poco de dudas, pero la duda no era porque no creían en Él, pues ya habían creído en Él. La duda venía por el susto que se dieron, diríamos hoy, porque aunque Jesús les dijo que iba a resucitar, también la Biblia dice claramente que ellos no lo podían entender hasta que eso ocurrió. Y aun cuando ya habían visto un muerto resucitado, como Lázaro y quizás otros, no en su dolor, en su duelo, en su sufrimiento, sabían que Cristo había prometido eso, pero como que no lo podían todavía resolver muy bien hasta que Jesús resucitó. Y Jesús les tuvo que mostrar las heridas en su cuerpo, las manos, los pies, el costado. Jesús comió con ellos, les dijo, denme algo de comer, vean, yo soy, no es un fantasma, no es un espíritu no tiene cuerpo, como ven que yo tengo cuerpo. Lo que vieron es que ese cuerpo ahora no tenía las limitaciones que tuvo Jesús aún hasta el momento de su entierro. Ahora esas limitaciones no existían. Por eso apareció, desapareció. No comió porque necesitaba comer porque tenía hambre, sino para mostrarles que no era un espíritu etéreo, invisible. Y la Biblia dice, especialmente 1 Corintios 15, que eso mortal se vistió de inmortalidad. Y nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, es decir, será incorruptible. No se va a pudrir, no se va a morir, no se va a enfermar. No va a ocurrir nada de eso. Entonces, sí, nos vamos a reconocer en el cielo. Vamos a reconocer a nuestros seres queridos. Ellos nos van a reconocer a nosotros. Ahora, la Biblia tiene, otro texto que dice que no vamos a vivir igual que vivimos aquí en la tierra. Por ejemplo, no nos vamos a casar otra vez, o no nos vamos a dar en casamiento, no vamos a dar en casamiento, en matrimonio a nuestros hijos ahí en el cielo. Si, digamos, murieron y eran solteros, ahora estamos allá, y ahora vamos a buscarle un marido, una esposa, o se van a casar. La Biblia dice que eso no va a ocurrir. En otro texto dice, seremos como los ángeles no se cansan, no dice que vamos a andar con alitas volando, porque la Biblia tampoco muestra eso así. Y no, con nosotros vamos a tener eso. Muchas de esas cosas que se muestran son la idea del humano. Tiene esa idea y fabrica ciertas historias o dibujos o películas. Lo principal es que nuestro cuerpo no va a estar expuesto a la corrupción del pecado, a la corrupción de la consecuencia del pecado, que es la enfermedad, la maldición de la enfermedad, la muerte, las peleas. No va a ocurrir nada de eso. Nada de eso. Y eso es maravilloso. Eso es lo que más tenemos que ver. Y por sobre todas las cosas, aunque sea maravilloso y esperamos el día de la gran reunión, junto con los familiares y amigos y hermanos en Cristo que nos precedieron en los cielos, en la gloria de Dios, en la presencia directa de Dios, más maravilloso va a ser ver a Dios cara a cara, ver a Cristo Jesús, el que murió en la cruz por nosotros y resucitó para nuestra justificación, entender las cosas, estar en la eternidad para siempre, y la eternidad no va a alcanzar para continuar siempre conociendo y conociendo y conociendo a Dios, porque Dios, aunque lo veamos y aunque estemos con Él y aunque veamos a Jesús, la vida dice que continúa, la Biblia dice que la vida va a continuar para nosotros eternamente con una serie enorme, eterna de cosas que tienen que ver con el conocimiento del Señor sin las limitaciones que tenemos hoy. Pero el Señor es tan grande y es infinito, nunca vamos a alcanzar de decir ahora sí, después de millones de años ya conocimos todo lo que hay que saber acerca de Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy difícil de entender en el sentido o en el aspecto de que nosotros hoy tenemos un principio y un final, una A y una Z, y decimos de aquí hasta allá, pero no es así en la presencia del Señor. Y van a ver muchas cosas, y luego la Biblia habla de cielo nuevo, tierra nueva, etcétera, etcétera. Y no voy a meterme hoy, por decirlo así, en todo lo que es escatológico y qué va a ocurrir, qué es el cielo nuevo, la tierra nueva, porque no tengo tiempo y no es la pregunta de Linda. El asunto es simplemente aclarar que vamos a poder vivir juntos, sin separación, de todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor, tanto de los que nunca conocimos y son personajes amados de la Biblia, como de los que nunca conocimos y son nuestros hermanos de diferentes partes de naciones de la tierra en todos los tiempos, y también, claro que sí, de nuestros familiares y amigos. ¿Y cómo va a ser o qué va a ocurrir con esas relaciones y con esas? Bueno, la Biblia habla acerca de muchas cosas que vamos a hacer en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, y habla de galardones, y habla de tareas, y habla de premios, y wow, habla de muchas, muchas cosas, ¿ok? No va a ser la presencia de Dios en ese más allá, como decimos, algo estático, algo aburrido, o algo que, pero ¿qué vamos a hacer? Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, Dios nos dio diferentes características que probablemente en aquel tiempo vamos a continuar usando de diversas formas, y lo más lindo es sin las limitaciones que tenemos hoy debido al pecado que existe en la humanidad. Cuando todo eso acabe, entonces las cosas van a ser diferentes. Bueno, sé que fui un poquito más allá de la respuesta, pero era necesario porque pues se da en la respuesta viene inmediatamente el querer saber algunas otras cosas, y no pretendo poder abarcar nunca todos esos temas. Pero creo que esa es la respuesta que a mí me anima mucho. Yo estoy esperando el día de poder ver a mi papá, a mis abuelos, a otras personas que amé, a mi pastor, mi primer pastor, a hermanos y hermanas en Cristo desde mi niñez. Y por supuesto quiero conocer a estos personajes de la Biblia. Maravillosos, qué maravilloso será, ¿verdad? Conocer a Abraham, al apóstol Pablo, a Pedro y a tantos desconocidos que fueron, sin embargo, personas tan valiosas en la obra de Dios. Y por supuesto, amigos, íntimos, familiares, gente que ya no está aquí, que nos está esperando, como dicen por ahí también. Así que eso será maravilloso, pero más que nada, ver a Cristo. Eso es lo primero que vamos a ver, al primero que vamos a ver, y no nos va a alcanzar la eternidad para agradecerle que Él haya estado en la tierra y murió por nosotros, sufrió cargando la ira de Dios para que nosotros no tuviésemos que cargarla. Y usted, amigo oyente que escucha lo que acabo de decir, esto no es una fábula, no es una historieta, no es una historia creada por nadie en la antigüedad ni en el presente. Dios quiere salvarle y por eso Él ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios se ha encarnado para que usted no esté lejos de Él sufriendo en el infierno eternamente. Dios es amor, pero Dios también es justo y es justicia. Y esto es lo que ocurre. Pero Él le da la oportunidad de ser salvo. Hágalo salvo, hágalo hoy mismo. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.